Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, que ya tenemos Nobel de Economía.
Nobel de Economía repartido entre tres, a tres manos.
Los tres americanos, eso sí.
Bueno, no exactamente, trabajan
bueno,
en Estados Unidos.
Trabajan en Estados Unidos, vale, sí, eso es.
Otro en la Universidad de Chicago, sí, pero uno es de origen turco. Bueno, la nacionalidad en este caso no condiciona que sus trabajos efectivamente sí que se han realizado en Estados Unidos. Probablemente los que no somos economistas no estábamos tan familiarizados con ellos, ¿no? Acemoglu, Johnson y Robinson. ¿Tú, Fede?
No, yo no los conozco, pero el tema por el que les han dado el premio me parece de lo más interesante, ¿no?
Bueno, es que pone en el centro la calidad de las instituciones. Estamos hablando de instituciones extractivas donde los políticos solo piensan en su beneficio propio, o instituciones inclusivas donde en lo que se piensa es en la riqueza y en la prosperidad de un país. Mira, ¿por qué es interesante esto? Por un lado, porque sabes que uno de los grandes debates en este momento en el ámbito económico es porque hay naciones que son ricas y otras naciones que no lo son, ¿no? Y analizamos muchos aspectos diferentes, el cultural, el geográfico, el fiscal, ¿no? Son muchísimos los factores que intentamos determinar para entender el gap entre unos países y otros. Bueno, ellos lo que dicen es que la calidad de esas instituciones, que sí que sean inclusivas, es un factor determinante para que haya riqueza, para que haya prosperidad. Y al final esto acaba teniendo sentido si pensamos en el impacto que se acaba teniendo socialmente en el largo plazo, porque una institución extractiva, al final, Federico, ¿qué es lo que busca? El beneficio en el corto plazo y beneficio para quienes dirigen la institución, ¿no? Y al final la calidad democrática y que las instituciones sean válidas, incluso también más allá de que gobierne, es fundamental para la prosperidad económica de un país.
Me estaba mirando esta tarde un poco el contenido de sus estudios, ¿no? Más que de sus investigaciones, ¿no? Porque en aquellos países donde el Estado de Derecho no funciona correctamente son incapaces de crear riqueza. Y ellos aplican esta teoría también incluso al ámbito colonial, ¿no? Explican que no todas las colonias crecieron de igual manera, crecían mejor en la medida en que sus instituciones eran más fuertes y más obviamente no más democráticas, porque en aquellos tiempos la democracia no es como la podemos entender ahora, pero sí unas instituciones más fuertes, y que aquellos en los que las instituciones eran más débiles, su capacidad de crecimiento era mucho menor, ¿no?
Bueno, de hecho ahora tenemos países que en su día fueron colonias o dependían, por ejemplo, en el caso de España, que son lo más parecido a una dictadura. Al final, ¿de qué se trata? Pues, por ejemplo, en el caso de las colonias, se podía tener una colonia en un territorio, pero la metrópoli de la que dependían, en muchos casos, favoreció que en esa colonia, se generaran instituciones que fueran solventes, que fueran inclusivas. Si haces esto, cuando se ha hecho esto, el resultado ha sido países económicamente más prósperos. Cuando eso no se hace y la colonia y la metrópoli se retira y el país deja de ser colonia para tener autonomía propia, y lo que fomenta o lo que se genera, lo que surge en ese momento es una institución o unos mandatarios que solo están preocupados por enriquecerse ellos, por someter de alguna manera a la población, y el trabajo que hace la población, pues el resultado que tiene son a lo mejor políticos que se enriquecen, pero en la práctica naciones que son pobres. Fíjate que en muchos casos incluso estamos hablando de países que tienen riqueza natural, que tienen, por ejemplo, materias primas, ¿no? Es poner en el centro la importancia de la política entendida en el mejor de los sentidos, porque a veces se le llama política a lo que no lo es, ¿no? Cuando estamos ante una dictadura, un gobierno por la fuerza, pero también reconocer la importancia de cómo las instituciones bien organizadas sí que contribuyen a que haya un Estado de derechos. Aquí también estamos hablando de los Estados de derechos, ¿no? Que sean correctos y que no se cometan irregularidades por parte de las personas que están arriba. Y es un factor crucial también para entender la prosperidad de los países, esos países en los que hay menos corrupción, en los que funciona bien el libre mercado, en lo que instituciones públicas entran a corregir lo que el libre mercado no acaba de cubrir en todos los campos. Bueno, pues son países en los que al final hay mayor riqueza y en los que hay más propiedad. prosperidad. Podemos pensar en países occidentales, pero por ejemplo en Europa, en el caso de los países nórdicos también.
Pero fíjate, al final coinciden los tres más o menos en algo que es, que bueno, digamos que no nos cuesta entenderlo, ¿no? Y es que la política y la economía están estrechamente interrelacionadas, ¿no?
Claro, porque al final la política es la encargada de establecer las normas del juego, es quien la decide. En el caso de España, diríamos, es quien tiene el BOE, la política, ¿no? Pero porque además la institución y la política permiten ese factor corrector que te decía antes. O sea, al final, a la hora de pensar en la redistribución, por ejemplo, de la riqueza. Pero ojo, no solo eso, porque también estamos hablando de esas élites extractivas que solo están preocupadas por enriquecerse ellas. Ahí entramos en casos de corrupción y eso no es bueno para ninguna institución. Evidente. No es bueno para la confianza que transmite un país, no es bueno para las inversiones, no es bueno para la fiabilidad, no es bueno para saber que puede haber unas reglas del juego hoy y mañana cambiar las reglas del juego. Todo esto al final acaba yendo en contra de la propia población, del trabajo que se desarrolla en ese país, de las empresas de ese país, y eso, pues claro, acaba afectando a la riqueza y a la prosperidad que tiene una nación, ¿no?
Fíjate, esto nos llevaría a hablar del caso Ábalos, pero no lo voy a hacer. Lo que sí te voy a preguntar es, porque es evidente, ¿no? Fíjate, este fin de semana hemos tenido, ayer tuvimos una manifestación importante en Madrid con el tema de la vivienda, y la salida, digamos, o la conclusión es que el presidente del gobierno hoy de pronto ha anunciado un bono, otros 800 millones de euros para un bono de alquiler joven. Esto no soluciona nada, ¿no? Es como muy pobre la respuesta, ¿no?
Mira, pensé que nunca iba a decir esto, Federico, pero hoy lo voy a hacer. No se puede gobernar a base de titulares. Hoy Sánchez ha dicho una frase que, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres. Bueno, pues cualquiera con sentido común dice, bueno, yo lo que quiero es propietarios ricos e inquilinos ricos, ¿bien? Quien pueda, que se compre una vivienda y quien pueda que viva de alquiler. Pero es que este titular no soluciona el problema. Y los 200 millones que ha anunciado hoy el presidente del gobierno tampoco solucionan el problema. Después de una manifestación que tiene mucho impacto mediático, porque es domingo, en la que, por cierto, se escuchan asociaciones de inquilinos diciendo, pues como sigamos así vamos a dejar de pagar, cosa que yo creo que lo único que lleva es empeorar la situación, porque si tú le estás diciendo a alguien que no le vas a pagar, ¿cómo te va a alquilar la vivienda, ¿no? Pero es que esto es compatible con que seamos conscientes del problema que tenemos en España con el precio de la vivienda. Yo, a raíz de la manifestación que había ayer, se me ocurrió en el barrio en el que vivo, en Madrid, disculpen los oyentes que no siguen desde otros lugares de España, yo lo hice en el barrio en el que vivo, en Madrid, buscar una vivienda con las características en las que yo vivo ahora. Y Federico, aluciné.
No se puede.
Aluciné con los precios de las viviendas. Pero es que lo que hace 3 años o hace 4 años te parecía impensable y te parecía una vivienda de lujo, ahora es el precio de una vivienda normal y corriente, que no se está pidiendo un ático con terraza, o sea, viviendas normales para que viva una familia. Es impresionante la escala del precio de la vivienda. Y hoy comentaba con el economista Manuel Hidalgo a través de Twitter. A mí lo que me sorprende en todo este análisis acerca de la escalada del precio de la vivienda, donde se habla de las viviendas turísticas, de las viviendas de temporada, se habla de los fondos, se habla de viviendas cerradas, se habla de las viviendas, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Hay un factor que yo echo en falta que creo que es el crucial para entender lo que está sucediendo. Hay mucha demanda, Federico. Hay mucha demanda,
claro,
porque ha venido población que ha venido a trabajar, por la cual, gracias a ella, crece la economía española, población de otros países que tienen mucho poder adquisitivo y también ha venido y a grandes núcleos urbanos ha aprovechado para comprar una vivienda porque estaba más barata, lo hemos comentado más veces, que en otras capitales como Londres, como París o como Milán. Hay mucha demanda y eso explica que se presenten tantas personas para intentar alquilar un piso en Barcelona y que los pisos vuelen de las manos y que que aguanten horas simplemente los portales de anuncio. Hay mucha demanda y mucha gente dispuesta a pagar elevados precios. Y este es un factor crucial. No solo se trata de la oferta, Federico. Ya vivimos en España en 2007 la puesta en marcha de 700.000 viviendas anuales, la construcción de 700.000 viviendas anuales. Y eso no paró el boom, no paró los precios, no paró lo que luego fue una burbuja, que no.
Así es, efectivamente. Oye, burbujas, subidas de precios y bajadas, ¿esto te recuerda algo que ha pasado este fin de semana?
Bueno, yo creo que la imagen fin de semana, no sé si me preguntas por eso.
Por un
¿no?
cohete.
Yo, la que creo, claro.
Por cierto, la economía española no iba como un cohete.
Sí, el cohete es el de Elon Musk, ¿no? Madre mía. Y fue impresionante, fíjate, que ya con la desconfianza que tengo con todas las imágenes generadas por inteligencia artificial, te voy a confesar algo. Dime. Yo vi el vídeo por la tarde a través de Twitter, y vi cómo el cohete se acercaba a los brazos de la base, ¿no?
Sí.
Y entonces dudé, mi primera reacción fue dudar de si el vídeo era de verdad o era un lanzamiento, ¿no? Al que lo habían puesto al revés, que le habían dado a, ¿sabes? Uh-huh. Marcha atrás para que lo viéramos a la inversa. No tenía claro que fuera realmente un cohete Starship de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que regresaba a la base, porque ya estamos rodeados de tantos estímulos, que muchos son falsos, ¿no? De todas las creaciones por inteligencia artificial, que no sabía si era verdad o no, y tuve que irme a varios sitios, a varios lugares de noticias, a leer que efectivamente lo que había visto era un cohete regresando a la nave. Mira, esto se engloba dentro del New Space. ¿En qué consiste el New Space? Antes eran las grandes agencias de defensa y espaciales las que programaban lanzamientos al espacio. Llegan varios señores con mucho dinero, millonarios, uh-huh. Uno de ellos es Elon Musk, y dice: vamos a democratizar los lanzamientos al espacio. Esto que está requiriendo muchísimo dinero en investigación y desarrollo, el objetivo es que los cohetes se puedan reutilizar. En el caso del cohete que ayer vimos regresar a la base, era el quinto lanzamiento de un Starship, se estima que con 4 usos ya estaría amortizada la construcción y se podría bajar el coste a menos de 10 millones de dólares. Ojo, porque los Falcon 9, también de SpaceX, que se lanzan al espacio, tienen un coste superior a los 60 millones. Aquí la clave para poder hablar de ese New Space, impulsado por la iniciativa privada, donde se reutilizan los cohetes, donde es más barato lanzar al espacio para que todos podamos ir al espacio. Todos, entre comillas, Federico, entiéndeme. Aquí la clave es que se puedan reutilizar parte de las piezas que son costosísimas, y esa es la empresa, ese es el trabajo en el que está completamente sumergido y lo más. Todo esto cuesta tanto dinero, hacer estos estudios y estos proyectos. Mira, SpaceX no cotiza en bolsa, entonces no tenemos cifras reales, pero hoy estaba leyendo que se estimaba que su I+D+I, el dinero que dedica I+D+I, supera los 5.000 millones y que en breve superará los 10.000 millones de dólares. ¿Por qué es tanto el dinero que tienen que dedicar para convertir esta realidad de lanzamientos espaciales a bajo coste en realidad? Que a veces pienso que solo los millonarios pueden hacerlo, ¿no? Tienen dinero que pueden destinarlo a eso.
Efectivamente, así es. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance.
Buenas noches.
Buenas noches.